Darío, ¿estás ahí?
Darío Stoneriver.
¿Cómo? Ahí está, Tomás.
¿Cómo es?
Es una versión como medio porteña esa, que es Darío Stoneriver.
Stoneriver, pero no era como, suena como a juego de videogame.
Sí, suena para ser posible de ser dicho, en realidad, sí. En el Yiddish original, sí. Sí. El apellido es Stoneriver.
Ah, ahí está.
Mirá. Que significa el que escribe en la piedra, ese es el significado etimológico, sí.
Y bueno, para un filósofo el tema de escribir en la piedra está fantástico, ¿no?
¿Sabes que Darío significa el que busca? Y mi segundo nombre es Gabriel, sí. Es el ángel de Dios.
Sí.
Entonces yo cuando era chico me mofaba de decir que era el que buscaba al ángel de Dios escribiendo sobre la piedra.
Ya estabas delirando mal con el tema de la filosofía, me encanta.
De Levante, básicamente.
Sí, es como que los apellidos condicionan, ¿no? Uno dice, bueno, feudal y que estudió historia.
Claro, total. ¿Me entendés? O condicionan un lugar de servidumbre, ¿no?
Sí, ojo. Sí. No, bueno, pero no pasó por ahí, gracias a Dios, escúchame. Darío, más allá de que te vas a presentar en el teatro y todo esto que está presente y que lo vamos a hablar en el programa del día de hoy, me dicen acá los chicos que sos un fanático de Estudiantes de La Plata.
Hoy el tema, más que filosofía general, es filosofía pincharrata, me imagino, ¿no?
Ni siquiera filosofía, te diría. O sea, no, dejé todos los libros de lado, hice todas las cábalas que tengo que hacer, sí. Todos los rezos, las plegarias, y bueno, nada. Los partidos, obviamente, en igualdad de condiciones, que en general, viste, que en el profesionalismo todo está muy igualado, lo que termina definiendo un resultado es la pelotudez más supina, como viste, que por eso es tan importante el misticismo, porque es lo que termina torciendo en un tiro libre, pique, dos, digamos, milímetros adentro y no afuera, y te da gol.
Sí, claro.
Es decir, que vos sos de los que piensan que si vos te ponés la ropa que tenés que ponerte, y el partido es muy pero muy parejo, como seguramente será en la noche de hoy, tienen más chances de ganar Estudiantes que Paranaense.
No es que lo pienso.
Es así, muy bien.
Sí, sí, sí.
Amo esa cosa de cábala, pero ¿qué, eso se mantiene en el transcurso del tiempo o es para una ocasión en particular? Es decir, pongo el vaso siempre. A ver.
Es como todo, digamos, como toda religiosidad es un intento de contacto con lo infinito, con lo incalculable, con lo que nos excede, con lo que no depende de nosotros. Entonces, sí. Todo lo que uno hace tiene más que ver con la tranquilidad propia que con lo que realmente suceda, ¿no? Entonces,
claro.
Yo hacer todas esas cábalas a mí me tranquiliza porque básicamente yo al fútbol no lo disfruto, lo padezco. No, claro. No es que disfruto un partido de fútbol, o sea, no soy de esa línea, o sea, envidio a la gente que puede sentarse a ver a su equipo y pasarla bien. Yo la paso bien, la otra vez vi Atlanta Chacarita y la pasé bien porque veía cómo se mataban dos equipos, ¿viste?
Claro. Pero si te pasa eso con Estudiantes, ¿con Argentina te pasa lo mismo o es peor?
Lo mismo, me pasa lo mismo, son como mis dos equipos, mis dos filiaciones más fuertes. Claro. Obviamente en el Mundial me pasa muchísimo, un partido por ahí amistoso de Argentina lo vivís distinto.
Claro. Claro, pero vos querés que Argentina sea campeón, todos los Mundiales.
Todos los Mundiales, que gane todos los partidos, yo creo que lo que me identifica del fútbol es eso, digamos.
¿Y cómo te llevas con la frustración, si es que ustedes dirán?
2014,
claro,
por ejemplo.
Ese día de frustración, o el post, no sé, Estudiantes, ¿te acordás cuando Estudiantes perdió el torneo ese tan famoso con Argentino Junior? ¿Cómo te llevas con el día después y cómo trabajás la frustración?
Claro, Italia 90 también es posible para eso, Codesal.
Estaba en la cancha el día de cancha de Quilmes,
claro.
El día de la frustración, Estudiantes Rosario estábamos ahí viendo.
Cuando lo echan a Verón.
Lo echan a Verón en el primer tiempo y San Lorenzo, digamos. Independiente, nada, increíblemente le meten dos goles. una cosa inusual, ¿no?
Sí, claro.
Pero a ver, ¿cómo me llevo con la frustración? Depende. No tengo una regla. Ponele, el Mundial 2014 lo viví, digamos, no lo viví como una frustración, como sí la vivió, obviamente, Sabela, que lo atravesó para el resto de su vida, no me cabe ninguna duda, conociéndolo, escuchando sus declaraciones.
Hermosa persona.
Digamos, pero a mí me pareció como un gran campeonato de la Argentina.
A mí también me gustó. A mí también.
Y como que no, yo no soy un bilardista ortodoxo que reniegue de los subcampeonatos. O sea, depende la situación. Por ejemplo, ese campeonato de Estudiantes estaba punteando. Entonces, que el último partido se lo den vuelta, me parece más frustrante que el llegar en Brasil a la final cuando no eras banca.
Sí.
Y habiendo dado vuelta, igual Italia 90.
Italia 90, o sea, también, ¿no? Sentís que hubo ganadores, y porque ahí hubo un afano también, medio como que el árbitro jugó en contra de la Argentina, ¿no?
Yo soy un militante del subcampeonato de Italia 90, ¿ah, sí? de los cuatro stoppers en la final, de los cuatro stoppers. Soy un militante, incluso me lo crucé al doctor en un programa. ¿Te acordás de Pura Química? Un programa,
claro,
que hacían así.
Sí.
Sí, y entonces me dejaron hacerle una pregunta a Bilardo, ¿no? Entonces yo le pregunté le dije, hay una banda de gente que somos más, enamorados del subcampeonato del Mundial 90 que del Mundial 86, porque fue una épica, ¿viste? O sea, una épica, una locura. Sí.
Hermoso,
partido contra Camerún, aparte, perdiendo. Sí. Todo mal, sí. Era todo mal.
Bueno, pero aparte, con Camerún perdiendo, después de que habíamos sido los hinchas de Camerún con Clemente, ¿no?
O sea, no, ni hablar.
Todo mal. Claro, puro un bumbum.
Y sabes que, le dije, no puede, le dije yo a Bilardo, mirá el tupé, no podemos rever esto de que el segundo nunca gana nada, porque la verdad,
claro.
Esto, y entonces Bilardo me dijo, ¿usted es docente? Sí. Me dice, ¿con cuánto se aprueba? Le digo, con 4. Me dice, ser subcampeón es sacarse un 3. Y me mató.
No,
porque aparte, el 3 es la peor, yo que soy docente, la peor nota, los alumnos,
claro,
imploran, poneme un 1, pero no un
3.50, claro,
¿viste? Totalmente. Porque es como, estuve a nada de aprobar.
Sí.
Y entonces la comparación de Bilardo fue esa, ¿viste? O sea,
sí, no es...
a nada, estuviste a 5 minutos de ser campeón.
¿Y él lo vivía como una frustración o lo vivía como que estaba...? Porque al decirte un 3 es frustración.
Sí, él lo vivía como una frustración. Sabela tuvo como un cambio importante. Me acuerdo unas declaraciones ahí, tus compañeros se deben acordar, creo que a partir de un partido de Vélez, no me acuerdo con quién, que él dijo, no de Estudiantes, pero que él hizo una declaración diciendo basta de fustigar a los segundos, hay segundos puestos que son muy valorables, y bueno, hizo como una defensa pública, ¿viste? Que es raro para un bilardista. Pero yo creo que tiene que ver con el contexto, siempre tiene que ver con el contexto, con cómo arrancaste, con cómo llegás, ¿viste? O sea, porque tiene que ver, en algún punto la vida tiene esos rasgos. No es que uno se frustra porque no le salen las cosas. Se frustra si, si tenía todo para que salgan y se manda una cagada.
Sí,
en la medida en que uno, digamos, ve que hay un esfuerzo, que hay un proyecto que se intenta cumplir, yo lo vivo distinto. O sea, a mí el 2014 yo no lo viví con tanta frustración.
Escúchame.
Me hubiera encantado que salga campeón.
¿Sos de predecir? Sí. ¿Te hubiese gustado que hubiese salido campeón? ¿Qué?
Más por Sabela, eso iba a decir.
Sí, claro.
Porque
sí.
Me parecía un personaje
maravilloso.
Me parece un personaje maravilloso.
Hermoso.
Y mal criticado.
No, pero Argentina tiene esas cosas que a veces son tremendas, ¿no? Querible 100%, buena gente, tranquilo, pachorra, era hermoso.
Uh-huh.
Hermoso, hermosa persona. Escúchame, digo, ¿sos de predecir así el final de partido, cómo va a terminar, goles? No te involucras con eso, si empata, no empata, 1-3-1. Viste que la gente tiene esas cosas.
Mirá, soy absolutamente irracional, toda la racionalidad que pongo. Ahora recién cuando acá empezamos la nota, estaba en el medio de un texto que estoy escribiendo, y imagínate, digamos, pongo todo el pensamiento al servicio de la sintaxis, los recursos literarios, la oración, o sea, un cuidado deliberativo. Bueno, todo eso en el fútbol se me va al carajo. O sea, en el fútbol estoy viendo el partido y me olvido de la teoría de la lucha de clases de Marx, de la fenomenología del espíritu y el amo y el esclavo de Hegel. Lo único que quiero es que el pincha gane. Y no me interesa más nada, digo, en el sentido de que no es que el resto me lo olvido, lo dejo de lado.
Claro. O sea,
soy
claro.
Básicamente un esquizo, alguien fragmentado.
Entrás en una frecuencia distinta.
Entro en una frecuencia distinta y contestado al compañero, digamos, incluso cuando me frustro,
sí.
La filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudiantes. El partido que pierde Estudiantes con Argentinos Juniors, increíble, fue de las frustraciones más fuertes de mi vida estudiantil de los últimos años. Yo creo que el hincha de Estudiantes todavía no lo procesó lo suficiente, pero era un campeonato para ganar y nada, se nos escabulle de una manera increíble. En ese momento, viste, respiré. Me acordé de la máxima heideggeriana que dice: recordá una vez por semana que en cualquier momento y sin ningún aviso te podés morir, y entonces reconvertí tus obsesiones, porque realmente, digamos, la dilapidación de tus energías,
sí.
Sabiendo de lo finito que es la vida, no tiene sentido y no hay manera de recuperarlo. Entonces
claramente.
Ahí me calmé. Y listo, usé la filosofía como otro se habrá clavado un ribotril u otro habrá ido a garchar, ¿viste?
Sí.
Que son formas como de...
Sí, sí,
claro.
Sí, claramente. Claramente, no sé, exorcizar el fracaso. Escúchame, Darío, pero vos sos de... porque sos de Estudiantes, porque sos de La Plata. ¿Cómo viene el vínculo con el equipo?
Yo tengo un vínculo muy particular. Estudiantes es un club, como muchos otros, digamos, tanto Estudiantes, Gimnasia, como, no sé, Newell's, Central, que tienen un origen por ahí más local hace años, que tienen como una proyección nacional importante y tenés hinchas en cualquier lugar del país, ¿no? Entonces, yo soy un porteño que se enamoró de Estudiantes con el campeonato de 1982. Yo en ese momento era hincha de Atlanta.
Ajá.
Tenía una relación medio esquiva, porque bueno, nada, porque no me terminaba de cerrar, fue como siempre una herencia familiar, pero me enamoré de ese Estudiantes del Bocha Ponce, Russo, Sabela, Troviani, el mejor mediocampo de la historia de Estudiantes, y los veía los partidos, me acuerdo, los seguía por la radio. En ese momento yo era muy chiquito, pero tuve una especie así como de asalto de amor, ¿viste?
Sí,
de,
sí.
Medio inexplicable, veía todo el mundo que odiaba a Estudiantes y eso me daba más amor todavía. toda la prensa a favor del Independiente de Nito Veiga con Justi, Marangoni y Bochini, y era como algo me atrajo de esa especie de discriminación a un estudiante al que acusaban de jugar sucio, de jugar no lindo y cosas por el estilo. Y me pasa en todo, digo, me pasa en la política, me pasa con los personajes, digamos, de la vida pública, que me pasa eso, que cuando alguien es muy perseguido y de algún modo comulgo con algo de esta idea, me vuelvo
fascinación.
Como muy, muy fan, ¿viste?
Claro, ejerce fascinación sobre vos el tema de la persecución del otro, ¿no? Vendría a ser una...
¿El tema de...?
De que lo persigan a esa persona.
Que
ejerce cierta
sí.
Fascinación. Está bien. La búsqueda de la justicia.
Total.
Sí.
Estudiantes no me cabe ninguna duda, porque es quien cuestiona además con su forma de jugar las figuras prototípicas del derecho, pone en cuestión la diferencia entre el derecho y la justicia, incluso. Estudiantes es, para mí es, bueno, alguna vez lo dije ahí en un evento que se hizo en el club, es el hecho maldito del fútbol burgués, ¿no? Jugando con esa frase de John William Cook para describir al peronismo. Para mí hay mucha afinidad ahí. O sea, pone el dedo en la llaga en las formas institucionalizadas de un fútbol que se precia a sí mismo de ponderar el buen juego, la no importancia del resultado, el lirismo, claro, el fútbol como espectáculo. Estudiantes demuestra que el fútbol no es un espectáculo, es otra cosa, ¿viste? Va, y por algo tiene ese arraigue, va a fondo en cuestiones identitarias, no es simplemente para mirarlo comiendo pochoclo, ¿viste? Entonces me gusta a mí, me enganché mucho con esa filosofía.
Bueno, impresionante todo lo que has volcado con respecto a tu fascinación por Estudiantes de La Plata. Porque ya no sos hincha, ya no sos fan, sos fascinado más que nada. Escúchame, estás viniendo el 18 de agosto acá a las 8:30 de la noche a La Plata en el Coliseo Podestá, ¿no?
Estoy yendo una vez más, la verdad que hace años que estoy yendo a la ciudad de La Plata, que por obvias razones es mi segundo hogar. Y suelo ir mucho con la gente del Teatro Bar, que me viene, nada, que además me convocó desde el inicio, hace ya casi 10 años. En su momento, Javier Mardiquian, que era el dueño del Teatro Bar, después se nos murió, pero aparte, hincha fanático del Lobo.
Fanático, ¿no? De Gimnasia, Javi.
Fanático de Gimnasia. Yo me acuerdo que terminaba las funciones en el Teatro Bar y me iba a la oficina de él y veíamos juntos el final de un partido de Gimnasia, de un partido, viste, era como hermosa la relación, ¿no? Y bueno, nada, ahora con ellos haciendo distintas cosas, hicimos un montón de funciones y ahora en el Coliseo Podestá, pero con producción del Teatro Bar, estamos haciendo con Sole Barruti filosofía para este fin del mundo. Ajá. Que es básicamente un encuentro entre el laburo que viene haciendo Soledad, un laburo de deconstrucción de la alimentación, de las formas en que concebimos nuestro vínculo con la naturaleza, con los animales, digamos, desde un lenguaje más bien propio del ambientalismo, de la ecología, con los problemas que hoy están a la vista, Sole los trae desde el periodismo, que es lo que ella hace, con data dura, con otras formas de pensar, ¿no? El uso de los recursos, el uso de todo lo que nos rodea a nivel de lo que creemos que es nuestra vida cotidiana, y a mí me permite eso elaborar toda una serie de reflexiones filosóficas muy al estilo de lo que hago yo, divertidas, emocionantes, pedagógicas, cuento mitos, y bueno, se da ese diálogo entre los dos, donde el tema central es un diálogo, básicamente.
Sí, entiendo.
El tema central es hasta qué punto estamos o no ante la inminencia de un colapso ambiental. Para mí esta idea de que estamos a punto de explotar en pedazos me genera desde la filosofía un sinfín de preguntas que son las que comparto con el público en este encuentro.
Hermoso, realmente muy lindo. Dan ganas de estar el 18 de agosto a las 8:30 en el ahí en el Teatro Coliseo Podestá. ¿Algo más que quieras contarnos, Darío? Porque la verdad creo que ha sido completísimo. Veo que hay entradas de todos los precios, que tenés platea, paraíso, palco, y que se compran por PlateaNet. Así que la gente puede concurrir ahí para comprarlos por internet.
Tal cual.
Bueno.
No, agradecer, porque se está vendiendo mucho, me doy cuenta que hay mucho apoyo, los mensajes en las redes son hermosos, así que para mí un placer volver siempre a la ciudad de La Plata y poder compartir las cosas que me estimulan y que me disparan en mi laburo cotidiano. O sea, para los docentes, todo lo que nos pasa adentro no tiene sentido si no lo exponés, ¿viste? Y esa exposición no es solo analítica, se busca generar una conmoción. todos los que vengan el jueves van a salir transformados, no me cabe ninguna duda. Después uno decide qué mierda hace en su casa.
Con la transformación.
Pero por lo menos pensando.
Claro. Pero algo se te mueve, tal cual.
La última, vos sabés que hablaste al aire, la radio por suerte se escucha un montón. Hablaste al aire y es increíble la cantidad de hinchas, de estudiantes que me mandan mensajes en relación a preguntas que te harían o a gente que dice, che, un fenómeno.
Hagamos una cosa, guardemos las preguntas y un día, con tiempo, porque ahora estaba escribiendo, lo llamamos y nos responde todas
esas preguntas. Cada una de esas preguntas, pero una sola. Uno me preguntó, preguntale qué gritó más. Si el gol de Boselli, para Boselli, un delantero de Estudiantes, Marce hizo un gol, alcanzó un récord histórico de Verón en esta Copa Libertadores y es un poco la estrella del equipo, la figura indiscutida porque ya fue campeón y todo. Pero hubo una jugada que recorrió el país de Rogel, que es un marcador central grandote, que no lo compraría River, no lo compraría por una cuestión estética, si se quiere, que fue contra un costado a trabar una pelota, gana esa pelota y se levantó el estadio ovacionando al jugador. No hizo un gol, recuperó una pelota. Elijo esa pregunta para el cierre. ¿Qué gritaste más, el gol de Boselli o el cruce de Rogel?
Mira, de más joven te hubiese dicho el cruce de Rogel. Ahora que estoy, me autopercibo más maduro, te diría las dos, porque, digamos, las dos son necesarias, ¿sí? Pero, o sea, nunca no elegiría el cruce de Rogel. Nunca no elegiría, porque para mí los equipos primero defienden y después atacan, primero resguardan el arco entero y después salen a meter un gol. Los equipos se construyen de atrás para adelante, no me cabe ninguna duda. Entonces, digamos, no podría no elegir, pero elegiría los dos, porque me parece fundamental ese equilibrio.
Bueno, Darío, realmente un placer tenerte acá en el programa.
Bueno, un beso grande.
Mucho éxito para el 18. Un abrazo inmenso.
Gracias.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Darío Z, que se va a presentar el 18, claro.